Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
Padre, te damos gracias esta mañana por estar en la casa del Señor todavía. Todavía permanecemos aquí. Estamos entre tu pueblo, en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, del siervo de Dios. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón para escuchar y no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Tu palabra es lámpara a nuestros pies para nosotros no tropezar. Es luz a nuestra senda para no ir en pos de las tinieblas. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que pueda dirigir y guiarnos en el deseo de tu corazón. Tu voluntad se haga en nuestras vidas y no nuestra voluntad. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, oh Dios, nuestras rebeliones, desobediencia, nuestra falta de atención, ignorancia, inmadurez y responsabilidad. Causa que despertamos y veamos, Señor, todo lo que tú deseas que veamos, pues las cosas reveladas son nuestras y de nuestros hijos. Las cosas ocultas permanecen en ti, oh Dios. Prospera tu palabra en nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra familia, para que nosotros escoger la vida y vivimos nosotros y nuestros hijos. Pedimos que tú te glorifiques, Señor. Danos entendimiento de tu palabra para no pecar contra ti. A ti te glorificamos y te damos gracias. Señor, te celebramos. Estamos agradecidos de la paz, del gozo y de la prosperidad que gozamos hoy día, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nosotros en los años tempranos, cuando comenzamos la iglesia en 1998, era para el tiempo de abril, yo siempre daba un término de 3 minutos para que las personas salieran. Es como un cine o una montaña rusa que dice, esto no es para los débiles. Esto no es para las personas que, yo decía, tienen 3 minutos para salir de la iglesia antes de que yo predique, porque el que escucha dice que de lo que te den, aquel que recibe mucho será responsable por mucho. Aquel que mucho escucha, mucho será responsable. Yo daba un término de 3 minutos para que salieran, para no condenarlos. Yo tenía un amigo en la universidad, primer año de universidad, y él conocía que yo era cristiano y que yo leía la Biblia, y él me todo el semestre, todo el año me decía, y Joaquín, ¿qué dice la Biblia de esto? Y Joaquín, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué dice la Biblia? Y él me seguía por los pasillos. Ya al final del año le dije, hey, time out, porque me daba cuenta que cada vez que yo le contestaba, él no hacía nada de lo que decía la Biblia. Y yo decía, mira, no te condenes más, porque tú quieres saber para no hacer. Estás en peligro de gran juicio de parte de Dios, porque a partir de que tú sepas, tú eres responsable por lo que tú sabes. Y entonces nosotros decíamos, es mejor que salgan y no escuchen esa palabra. En lo que yo estaba manejando esta mañana aquí, yo veía la multitud de todas las residencias, todos los vecinos, todas las personas en nuestra ciudad que no van a escuchar esta palabra esta mañana. Y digo, Señor, yo no sé, yo digo, bienaventurado aquellos que Dios le habla su palabra para librarse de lo que es la trampa. Si Dios te advierte es para que no caigas en la trampa. Hay un montón de personas que no están aquí. Dichoso la persona que Dios le abre su corazón para dejar conocer sus caminos. Qué lindo que conocemos a Dios. Y yo no sé qué. Lo estaba diciendo el pastor Kenny esta mañana, decía, ¿qué sería de mi vida si no hubiera conocido estas cosas? Qué lindo que Dios abre su corazón y nos habla íntimamente como un padre que le hable a su hijo. Personas que odian la palabra del Señor, no me hables más, que cada vez que tú me hablas me siento mal. Una señora, yo lo dije esta mañana, ella se fue de la iglesia y le digo, ¿y por qué te vas de la iglesia? Dice, porque cada vez que tú te paras allá adelante y tú dices, ¡adúltera! Yo siento que tú me estás llamando adúltera. Y yo dije, bueno, deja de acostarte con tu jefe. Tú tienes esposo. No te pongas bravo y te vayas de la iglesia. Arrepiéntete y no adulteres más. Pero le fue más fácil irse, porque ya no escucha a un pastor que le llama. Si estás haciendo lo malo y el pastor te dice no haga lo malo, no te pongas bravo y te vaya, arrepiéntete. Amén. Y deja de ser, deja de andar, porque Dios no, el hecho que tú no lo escuches no significa que no va a venir la consecuencia y el juicio y la ira de Dios. Mejor, yo siempre digo, escucha y arrepiéntete y llega delante de la presencia del Señor perdonado. Amén. Lavado con la sangre, ya en paz, ya, ya Cristo lo pagó en la cruz. Amén. Pero no pretendas seguir haciendo lo que a Dios no le agrada sin consecuencia. Eso no existe, eso es tu fantasía. Te puedes poner bravo conmigo mil veces, pero no va a cambiar la realidad. Entonces leemos Santiago 4:8, donde la finalidad de todo lo que Dios está diciendo es: acérquense, vengan más cerca de mí, dice Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es tremendo. ¿Sabe que hay personas que buscan en el mapa mundial, cómo se llama, el mapimundo, el Atlas, y dicen, ¿dónde es que puedo pecar más rico? Y se van allí. Están buscando pecar. No están buscando huir del pecado. ¿Sabes quién está allá? ¿Quién está esperándolo? El mismo diablo. Ya tiene un plan perfecto. ¿Para qué? La paga del pecado. Richard López, por favor, ayúdame. Dí amén por lo menos. Si no, porque esta mañana estaba un silencio mortal. La gente decía, y vámonos. En un momento el micrófono se me está dañando y Joshua vino por atrás. Y yo dije, le mandaron a quitarme de aquí. Yo pensaba que Joshua me iba a recoger y me iba a quitar. Pues la gente estaba enojada. No, queremos decir amén. A lo que Dios está diciendo. Si estoy hablando yo, perdieron el tiempo de venir esta mañana. Pero si vinieron a la casa de Dios a buscar una palabra de Dios, del siervo de Dios, Dios me despertó esta mañana con esta palabra. A decir, acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Entonces nos hablan de cómo es este acercamiento. Dice, a vosotros pecadores, limpiad las manos. Si vamos a acercarnos a Dios, tú, en lo que tú empleas tus manos, tiene que ser situación levantar manos santas al Señor. Ayer estaba hablando con Jairo en una compañía y le digo, Jairo, tú tienes un llamado del Señor desde tu niñez. Y él dice, mira, pastor, la foto de mi niñez. Yo tenía, anda todavía con esa foto de su niñez. Ya él tiene 40 años, pero la 39. Tiene su foto y dice, ¿sabes qué? Dios dice que tú eres un príncipe y que tomes tu llamado en serio. Dice, pastor, yo me crié en la iglesia con mi abuelita, pero no vuelvo a la iglesia porque mis manos no están limpias y no quiero ser hipócrita. Entonces yo digo, wow, qué tremendo. Ya él tiene conciencia de que con Dios no se juega. Ya él dice, yo no quiero estar en la fiesta y en el relajo y estar como hipócrita en la casa de Dios. Entonces la amonestación, límpiate las manos. ¿Sabes qué triste va a suceder con Jairo que no tenga oportunidad de limpiar sus manos y encontrarse en el infierno? Porque él dice, no, yo quiero seguir en la fiesta y en el baile, y yo sé que Dios quiere que yo sea puro. Y dice allí, a vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, que es la segunda parte de eso. Las personas que andan en doble ánimo en dos lugares en el mismo tiempo, están en el mundo, están en el Señor, se raja aquí los pantalones, pasan vergüenza, porque no fuimos llamados a estar en dos lugares. Y Dios está diciendo, ¿por qué entró en tu corazón una duplicidad? El hombre no se puede acercar a Dios porque no se pueden servir a dos dioses. Vas a amar a uno y aborrecer al otro. Tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, no existe. Ayer estaba con la pastora Angie. Y ella dice, ay, yo tenía que haber estado con Clarita, con el pastor Rivera. Pero ella estaba en una tarea, un corrido con su esposo bien importante. Y le digo, Angie, tú no eres omnipresente. Tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, eso le corresponde a Dios. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. Tú no puedes ser de doble ánimo. Qué triste que todavía nosotros no hemos aprendido esta lección. ¿Cuál es? La lección es Santiago 1:8. El hombre de doble propósito ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué horrible el hombre enamorado con dos mujeres. No puede estar. Y esto es lo mismo, inconstante en todos sus caminos, el hombre de doble ánimo. ¿Qué tiene de malo? Oye, eso fue alto. ¿Qué tiene de malo? Ya escucho. ¿Qué tiene de malo que sea de doble ánimo? Versículo 7. De Dios no recibirá cosa alguna. No venga aquí a adorar a Dios, bendíceme, para yo alejarme cuando tú me estás llamando a acercarme. ¿Por qué? No le entiendo, ese francés. No lo entiendo. Dios te bendice. Tú te alejas. Santiago 4:8, acercaos. Esto ha sido siempre la voz de Dios llamando a su pueblo a venir. Y desde el principio, primer hombre, Génesis 3, creo que es versículo 8, 6, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Sabes qué? Cuando me dañé el ojito este, se me frizó. Tuve que usar este con mucho más cuidado, porque era el único que funcionaba. Y después los ojos de todas las personas que me rodeaban, que me ayudaban. Qué lindo es tener ayuda. Estar rodeado por los que tienen más ojos que uno. Abriendo los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuero, hicieron delantales. Al hombre, tomando el consejo de Satanás, ¿cuál fue el consejo de Satanás? No vas a necesitar a Dios. Esa fue la tentación que le dio Satanás al hombre y la mujer en Génesis 3. Ya cuando ustedes desobedezcan a Dios, ya serán ustedes como Dios, velando y sabiendo lo bueno de lo malo, tendrán conocimiento. Tus ojos van a abrir cuando tú comas. Versículo 4. ¿Quién le está hablando? Satanás. Mira, si Dios y el Espíritu de Dios te está diciendo acércate, yo puedo nada más que imaginarme que Satanás está diciendo aléjate. Y ahí no hay controversia. Dios no dice sí, vete lejos. Dios siempre está diciendo acércate a mí. Yo quise como gallina taparles, abrazarles, arroparles, pero ustedes no quisieron. La serpiente le dijo a la mujer, no van a morir. Versículo 5. Solo que Dios sabe que el día que caminen de este en este lado y comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y ya ustedes no van a necesitar a Dios, porque serán como Dios y van a decidir lo que hacen, bueno o malo. O sea, el primer pecado del hombre fue alejarse, a no necesitar a Dios, tomar sus propias decisiones sin el consejo de Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y delicioso, codiciable para el paladar, para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Al verse que estaban desnudos, ya no tenían la cobertura de Dios, ya estaban expuestos lejos de Dios, entonces cosieron higuera, hojas, hicieron delantales. Este es el primer hombre. No tenemos que demorar mucho, pero no hemos avanzado nada. En la historia del mundo, el hombre sigue desnudo, sin cobertura, haciendo sus propias hojas. Dice el versículo 8 que la voz del Señor escucharon paseando en el aire del día. El hombre como la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se imagina a Adán y Eva ahí diciendo, I'm cool, todo está suave, brother, todo está tranquilo. Perdimos la presencia, perdimos la cobertura. Estamos aquí haciéndonos los locos, pretendiendo con un disfraz. Un disfraz. Atemorizado, avergonzado, desnudado, solamente porque fueron sacados de la comunión con Dios. Ayer estaba el viernes. Estoy sentado en un negocio, está un señor sentado aquí de las Bahamas. Y él, estoy esperando que él termine para que me atiendan. Y yo le digo, yo es que está sentado y este señor está aquí, no es coincidencia, le voy a hacer una pregunta a él. Oye, psst. Dice, ¿qué? Le digo, ¿conoces al Señor? Que no era el dueño, porque le dije, Lord, do you know the Lord? Do you know the Lord? Y él me dice, who, Jesus? Solo hay un Señor. Y todos lo conocen. He said, who, Jesus? I go, no, Lord Vader. ¿Tú crees que estoy hablando de la galaxia, de la guerra de las galaxias? No, solamente hay un Señor y lo conoces y haces lo que Él dice, o eres un fugitivo. Y en vez de estar cerca del Señor, te alejaste del Señor. Y yo hago la pregunta, ¿por qué se alejan? Le dije al coach esta mañana que en primera base están los corredores. Y está, mira esto, para allá. Y para allá, ¡boom! Lo sacan fuera. Para adentro, tú eres un necio. Lo sacan. El pitcher está ahí diciendo, ¡ay, lo voy a cocinar! Y ¡boom! Tira para primera y saca. ¿Por qué? Porque a ver hasta dónde puedo llegar para que me cuelgan por los pulgares. Qué horrible. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué somos así? ¿Por qué si el Señor nos llamó cerca, nos trajo cerca, nos hizo cerca, le costó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario, por qué nosotros nos alejamos? Efesios 2, versículo 19. 2:12. Habiendo en aquel tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Que estaban sin Cristo, alejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, que no nos daban esperanza, que estábamos sin Dios en este mundo. ¿Cuántos se acuerdan estar allí? Yo no me he olvidado. Cuando estaba sin Cristo, lejos del pueblo de Dios, de las promesas, de la esperanza. La palabra esperanza significa aquel que espera algo bueno. No teníamos esperanza porque nada bueno iba a llegar, porque no teníamos a Dios, no había promesa. ¿Y por qué grita el predicador? ¿Para que te entre más? Para que esos algodones que tiene el oído te ¡pum! ¿Por qué estábamos así, sin Dios, sin esperanza en el mundo? Estábamos en esa condición. El versículo 3: fuimos estando lejos. No, Efesios 2:13, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cerca por la sangre de su Hijo amado. Por la sangre de Cristo. Aquellos de nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora estamos cerca. Cerca, cerca, cerca. Por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Él derribó la pared que nos separaba. Si Él hizo eso, ¿por qué nosotros ahora, teniendo otra oportunidad, sigue el hombre en doble ánimo, con mano sucia, con corazón torcido, no deseando lo que Dios quiere? Créeme que yo me acosté anoche diciendo: Señor, mañana ya es domingo de nuevo y hay necesidad de una palabra de Dios, porque yo no tengo capacidad de entrar en esto intelectualmente. Me hubiera cansado ya hace mucho tiempo, pero hace 25 años desde este púlpito Dios deposita, y yo solamente como esa bocina lanzo lo que Él pone en mi corazón. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Quién aborrece la voz de Dios? Los malhechores. La congregación no está supuesto a entrar impíos. Un día se sorprendió un pastor. Dice: Pastor, ¿por qué tú no le predicas a los impíos los domingos? Porque la última vez que yo chequeé, los impíos no se congregan. Y en la congregación del pueblo de Dios, lo único que tienen la honra de sentarse como miembros del hogar y de la familia de Dios son los creyentes. Salmo 1, versículo 5. No se levantarán los malos en el día de juicio, ni los pecadores estarán en la congregación de los justos. Se supone que usted está aquí porque ya recibió a Cristo, porque ya se arrepintió, porque ama a Dios y quiere que Dios te instruya en sus caminos. Estás en la congregación de los justos. Está entre el pueblo que ama a Dios, los que no se enojan cuando escuchan la palabra de Dios. Estaba haciendo el funeral del papá de Oscar hace unos años, y cuando predicaba yo decía: porque el Señor dice que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Y una viejita atrás decía: mentira. Una ancianita: mentira, eso no es verdad. Qué horrible contender con tu Hacedor. Qué horrible que desde el púlpito Dios te está llamando a acercarse, a no pasar por alto lo que Él hizo, que cuando estabas lejos Él te acercó mediante la sangre de Jesús, y tú querer alejarte, evadir, distanciarse. Lo único que veo ahí es el corazón del hijo pródigo, que toma sus herencia y se va a una tierra lejana para no disfrutar ni su papá, ni su familia, ni sus hermanos. Y sabemos que esa historia no tornó bien. Yo no le puedo ver nada bueno con aquel que se aparta del Señor. Me dicen: Pastor, me estás maldiciendo. No, tú te estás maldiciendo. Dios te llamó a acercarse y tus planes es cada vez más lejos, hasta que llegas a un vecindario que se llama Lodebar, en hebreo, donde la palabra de Dios ya no te alcanza. En vez de tú ir en pos de la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Aquí lo que tenemos en Santiago 4:9 es: afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestra alegría en tristeza. Oye, que eso casi que es absurdo. Nosotros pensamos llegar al Señor significa alegría, cantos y llorar. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Como son de doble ánimo, tírense a llorar, porque yo quiero que tú te acerques y tú te quieres alejar. Entonces que tu gozo se convierta en tristeza. Un pastor, lo compartí en el primer servicio, amigo mío, y lo conozco hace 20 años. Era un joven que creció y heredó una gran iglesia en Virginia. Y en todas las fotos, durante 20 años, yo veo que todas las fotos de él tienen algo, ustedes me van a ayudar con la palabra, en inglés se llama smirk. Es como una risita cínica. ¿Cómo se llama en Colombia? ¿Eh? Pero es una sonrisa estúpida. Es una sonrisa así como que, como que te estás riendo, pero no por algo bueno. Estás maquinando algo y tú estás entre la maldad y vas a hacer algo estúpido y Dios te va a dar un clase de yiti. Un yiti es un ganatón. Esta sonrisa estúpida que tienen los impíos, eso está bien. No lo necesito aquí. Escucha eso. Es la risita de los impíos que haciendo lo malo piensan que se van a salir con la suya. Y yo veo a este pastor, todas las fotos con él, y una risita. Y yo digo, Dios mío, esa risita un día Dios le va a dar una cachetada que va a salir los dientes por allá y se va a quedar con una figura bien moza. Y hace como 3 años, él junto a unos amiguitos ahí en la iglesia empezaron a hablar con muchachitas de 16, 17 años. Oye, vamos al hotel a 5 millas y vamos a tener orgías y vamos a tener relaciones. El pastor con 5 hombres y las muchachitas. El día llegó de la enredada. Cuando llegaron al hotel, el pastor con sus amiguitos, una enredada de policías. Se lo llevaron todos presos, salió en la primera plana. ¿Qué sucede? Le tiraron la primera foto sin la risa estúpida. Ahí en la cárcel. Que ya la vida es real. El pecado es muerte. No ya hay chiste para estar como ratón y gato jugando cuánto te toca, cuando te toca. Primera foto que yo conozco de él sobrio. Sin ese rostro estúpido. Y ahí es cuando Dios dice, prefiero que andes afligidos, lamentar y llorar, que vuestra risita se te convierta en un lloro. Tú pensaste que ibas a prosperar en distanciarte del Señor cuando yo te estoy llamando más cerca. Le dijo al joven rico, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Ven en pos de mí, la vida que yo tengo es mejor la que tú te imaginas sin mí. Y él está llamando a un real arrepentimiento para que vuestro gozo se convierta en tristeza. Lo que estoy viendo aquí es que tus pensamientos no son como mis pensamientos, dice el Señor. Tú pensabas que distanciarte iba a prosperar y no sabes que sería tu trampa. Versículo 10, sigue el Señor diciendo esa palabra: humillaos delante del Señor para que Él os exalte. Entonces estamos viviendo tiempos súper tenebrosos, donde el mundo piensa que pueden seguir en la risa y en el relajo. Cuando vemos todos estos versículos que estamos leyendo esta mañana, y doy gracias a Dios por esta palabra en este día. Dice la Biblia que Lucas 17:26, que en los últimos días serán como en los tiempos de Noé. Dios está llamando al pueblo a acercarse, a escapar de la ira venidera. Así también será en el día del Hijo del Hombre. Estamos más cerca que nunca al retorno de Jesús. Y el ambiente es igual, las personas se burlan de estar lejos de Dios. Versículo 27. También bebieron, se casaban y daban en casamiento hasta el día que entró Noé a la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Solo un hombre, su esposa, sus tres hijos y sus esposas pudieron acercarse a la arca de salvación. Hoy día la arca de salvación es Jesús. Él está proclamando justicia, diciéndonos que nos acerquemos de él. El hombre sigue burlándose de Dios, distanciándose de él. Y mira lo que yo puse en el título del sermón: en vez de perfeccionar la adoración, están llenos de maquillaje y distanciándose. Y yo estoy diciendo: Señor, quítanos toda la apariencia. Hay algo real cuando tú estás cerca del Señor que no te acontece cuando tú estás lejos del Señor. Cuando estás lejos del Señor, sufre penalidades, consecuencias. Hay un hombre ahí, estábamos leyendo, porque los hombres en más que escuchan la verdad, ya la conocemos, ya sabemos. Allá en el libro de Segunda de Reyes, hay un rey que se la lleva por Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22, el rey Acab llama a un siervo, versículo 3. Estamos leyendo Primera de Reyes 22, 3. Esto es tremendo porque este rey empieza a maquinar y le dice al siervo: ¿tú crees que podemos conquistar esta tierra? Nos pertenece. No hemos hecho nada para tomarla de manera del rey de Siria, de manos del rey de Siria. Está proyectando una futura conquista, una prosperidad futura. Versículo 4, llama a Josafat y le pregunta: ¿irás conmigo? ¿Te vas a unir conmigo en alianza para pelear contra esta tierra de Ramot? Josafat le dijo al rey: yo soy como tú, pues yo seremos un solo hombre. Mi pueblo será como tu pueblo, mis caballos como tu caballo. Vamos a la guerra, vamos a la conquista. ¿Tú tienes planes? ¿Cuántos tienen planes en los próximos 5 o 10 años? Pero mira lo que dice Josafat en el versículo 5. Oye rey, ya que yo estoy contigo, mi pueblo está contigo, los caballos están listos, yo te ruego que vayas a buscar palabra de Dios. Ya no podemos andar sin Dios en nuestras peleas, nuestras batallas. ¿Qué dice Dios respecto al asunto? Versículo 6. El rey de Israel reunió a los profetas, a los mensajeros, a los hombres de Dios que tenían palabra, 400 siervos, a los cuales dijo: iré a tomar esta guerra, esta batalla, a esta tierra y la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Dios está contigo. Hermano del rey, todos los 400 le dijeron: vale, ándale, que tú vas a ganar, tú vas a tener. Versículo 7. Josafat le dice: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Queda otro hombre de Dios que tendrán otras perspectivas? Ya son 400. Pero Josafat no era ningún necio. Vayan a consultar si falta un hombre para ir con todo. Versículo 8. El rey Acab de Israel respondió a Josafat: hay un varón el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imán, mas yo le aborrezco. ¿Por qué el rey le tiene sentimientos adversos? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Ese debe ser parte de nuestra iglesia. Josafat le dijo: no hable el rey así. No aborrezca al siervo de Dios que te dice la verdad. ¿Por qué no mejor amarlo? ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no celebrarle? 400 ya te dijeron: vete para el infierno, porque no te dijeron la verdad. Y hay un hombre, por su integridad, tú lo aborreces, porque siempre te dice la verdad. Versículo 9. Entonces el rey llamó a un oficial y dijo: tráeme el profeta pronto a Micaías. Y entonces versículo 10, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas y reales, en la plaza junto en la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Versículo 11. Sedequías, hijo de Ela, había hecho unos cuernos de hierro. Encontraremos en los sirios hasta acabarles. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban delante de la misma nave, diciendo: Ramar, así será, sube, porque Jehová le entregó en tu mano. Esto lo tengo que decir porque el que va a un impío va a recibir consejo de impío. Y yo le he dicho a mis amigos que le irá mucho mejor si se quedan con Cristo y pierden todo del mundo. Porque qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma. Se lo he dicho a más de un hombre, y en todas consecuencias le ha ido, ese consejo le ha ido, no me escucharon y ya no están, pero juraban estar y juraban que yo era un loco por decirle eso, porque en 12 meses ya no estuvieron y pensaban que el consejo a tiempo. Molina, lo que tú hablas me suena tan absurdo. Y yo le dije: vas a perder todo lo que tienes, porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Pero alguna cosa sucede que no creen y piensan siempre tener su fortuna y su prosperidad, y han sacrificado lo más precioso, su adoración. Dice la palabra de Dios que llegó Micaías, versículo 13. El mensajero a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que la palabra de los profetas a una voz anunciaron al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos. Anuncia también buen éxito. Esto es: pastor, te viene a hablar fulano, dile lo que quiere escuchar, si no se va a la iglesia. Y yo digo: Dios mío, que se vaya. Mejor que se vayan a que yo llegue a ser mentiroso. Porque yo no fui llamado a este púlpito para consentir a los necios. Versículo 14. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, con eso diré. Versículo 15. Le dijo: sube y pelea contra esta tierra. Y le respondió: sube y serás prosperado. Le dio la buena vista. El rey sabía. Y entonces versículo 16, él le dice: mira, quiero. El rey le contestó: ¿hasta cuándo veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y el profeta le dice: ¿sabes qué? Yo lo que veo es que van a morir todos. Yo lo que veo es que no van a prosperar. Yo lo que veo son cuerpos tirados por todo el campo y van a sufrir gran pérdida y derrota. Pero el rey, en su prepotencia, a ver si me lanzo para allá para leerlo tal y como es, dice que en su gran prepotencia subió de todas maneras a echar la pelea y la conquista de ese territorio, y él iba de antemano engañando a los enemigos. Y él le dice al rey Josafat, le dice: vamos a hacer algo para, yo le llamo este el truqui. Vamos a hacer un truco. Yo me voy a vestir como si fuese tú, y tú te viste como si fuese yo, para ver que libremos de batalla esta conquista y no habrá asunto alguno adverso. Sí. Versículo 30, el rey de Israel le dijo a Josafat: Yo me disfrazaré. ¿Sabes cuál es el disfraz? Que tú no estás donde tienes que estar haciendo quien tú eres. Estás en otro lugar vestido de quien tú no eres. Y ya que tú llegaste a ser hijo de Dios, no te disfrazas como impío. Porque no te va a ir bien. Tú no puedes actuar como tú no eres un adorador y miembro de la casa de Dios. Se disfrazó y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla. ¿Qué sucede? Versículo 34. Al azar, en el medio de la batalla, un arquero hace así, ¡guau! Y suelta una flecha. Disparó su arco y la aventura hizo que al rey de Israel le vino entre junturas de su armadura. Donde él se estaba protegiendo, por ahí mismo, donde no estaba protegido, entró la flecha. Vestido en un disfraz, no era para ti, no te vista que no va. Te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, tú te puedes postear. Yo voy a meter donde Dios no es. Vas a sufrir penalidades irreparables, consecuencia de estar donde no tiene que estar, haciendo donde Dios no te mandó. En los últimos días, los hombres que están siendo llamados a acercarse a Dios se están distanciando, se están cubriendo en maquillaje, andan en disfraz. Y dice, por lo que se dijo él a su cochero, da vuelta y sácame del campo, puesto que estoy herido. No me escapé con la mía. No me salió como yo ansiaba, yo tenía, yo quería más, yo quería alcanzar, yo quería. No hay consecuencias buenas de alejarte de Dios. De alejarte de un llamado. Ayer le estaba hablando a Jairo. Jairo me dice, pastor, yo necesito ser estremecido. Porque yo sé que estoy bailando. Me gusta la niña. Yo no soy mujeriego porque es una a la vez. Y yo digo, no, mujeriego dice bastantes. Sin comprometerte a una. Estás andando como impío. Y si no vuelves en sí, si alguien no te habla fuerte, si alguien no te estremece, si alguien no te da un ganatón, ¿eso se dice en español? Sí. No, no se dice. Hasta yo sé que no se dice ganatón. Se dice trompada. Tiene que tener un palo, algo que te detenga. Le dije a mi cuñado, tuvo que venir gran crisis, porque era un tren imparable. Tu necedad no tenía tamaño. No sabías que Dios dice, escoja la vida para que vivas tú y tus hijos. Dios está tratando con el hombre hace tiempo. Job 41, yo lo estaba leyendo por 30 años, dice, ¿cómo he de pescar al Leviatán? ¿Cómo vas a sacar este monstruo en su monstruosidad? No importa cuando Dios les ensancha las estacas, ya está disfrutando paz, gozo. Se acercó al Señor y dice, Señor, dame un tiempo. ¿Para qué? ¿Para alejarme? ¿Para distanciarme? ¿Para salir de las alas del Altísimo? ¿Cómo se pesca? Con anzuelo, con cuerda. ¿Se le echa una cuerda para ver si muerde? Versículo 2. Pondrás una soga a sus narices. Dice que a los bueyes se le ponen garfio, esa cosa en la nariz, y por ahí tú lo puedes jalar y te sigue. Versículo 3. Multiplicará el ruego. Él va a llamarme, va a suplicarme. Te hablará él lisonjas. Habrá palabras lindas donde él va a escuchar. Versículo 4. Hará pacto contigo para que tomes por siervo perpetuo. Tienes un pacto con el Señor. Olvidarás tu pacto. Estás casado conmigo. Estás con otros intereses en tu corazón. Versículo 5. Jugarás con él como el que juega con un pajarito. O lo atarás para que salga a pasear con tus niñas. Ese perrito que le compré a mi niña, dile, ella se divierte, lo disfruta. Pero con el Leviatán, es un monstruo insaciable de rebeldía. No hay forma de acercarlo a su Dios. No puede disfrutar un compañerismo en paz. Tiene que ser adverso todo el tiempo. Jeremías 6:16 dice: mandaré tras él pescadores, mandaré detrás de él aquellos que puedan cazarle. Deja buscarlo bien rapidito, lo tengo acá. ¿Cómo tú detienes una persona que desea distanciarse como lo hizo? Sí, 16:6. 16:16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescaron. Ya que no vinieron con los pescadores que los pescaron, después enviaré muchos cazadores para cazarlos de todo monte donde se han trepado y todo collado, por las cavernas y de los peñascos. Casi siempre que vamos y Dios dice: oye, ya no los pesqué una vez, mira, manda a los cazadores para que le pongan algo que lo pueda detener. Mayor desafío de parte del Señor. Estamos viendo con los tiempos que los hombres, yo los veo, están burlándose en apartarse de Dios, burlándose, se van en chiste. A los jóvenes yo le puse una pitón bien grande de 12 pies y le puse un conejito. Y mira lo que va a suceder en unos minutos. El conejito no sabía lo que hacía, pero la serpiente muy bien sabía que lo que hacía. Mi mamá me dijo hace 5 años, y ella dice: Joaquín, dile a los cristianos que no jueguen ser cristianos, porque el diablo no está jugando ser el diablo. No es Joaquín, no es el pastor, no es la iglesia. Una joven de esta iglesia se fue de la iglesia, se la tragó una bestia, algo bien feo. Sufrió pérdidas horribles, menosprecio. Todo lo que ella pensaba alcanzar en este mundo tenebroso, ella sufrió pérdida. Y ella le dice a sus padres: ustedes no entienden que solamente los miembros de esa iglesia viven así, que las demás personas allá afuera no viven bajo la sombra del Altísimo, no tienen temor de Dios, no escuchan la palabra del Señor, no están caminando en los propósitos de Dios. Santiago 4, versículo 9 dice que lloremos, que nos afligemos, que lamentémonos. Háganlo de este lado de la pérdida, de este lado de la emboscada. Lloren, griten, que las lágrimas sean bastas para volver a la pureza, a la limpieza, a la santidad, a la adoración. Versículo 10 nos dice: humillaos delante del Señor para que Él os exalte. No hay prosperidad fuera de Dios. No hay bendición. Los hombres están buscando mayor ganancia económica. Yo digo que eso lo doy por basura para alcanzar la bendición, la paz que disfruto, la provisión de Dios que es perfecta. Cuando se nos quemó la casa hace unos años, muchos de ustedes saben que un relámpago dio a nuestra casa y mis hijos estábamos arrodillados. La Cruz Roja nos puso en un hotel y allá como a las 2 de la mañana, cuando terminó todo, estábamos arrodillados en la alfombra de ese hotel. Y mis 4 hijos decían: papá, ¿qué hacemos ahora? Y dije: nos vamos a acercar más a Dios, tomando toda oportunidad, buena, mala o indiferente, para acercarnos a Dios, no para dejar que Dios nos vaya a alejar. En esta semana, curiosamente, el carro del pastor Joey Zuleika, se le rompieron sus dos carros al mismo tiempo, y la hija se iba de viaje, había una en contra. Y entonces ellos dicen, ¿sabe? En el medio de lo que supuestamente sea una tristeza y un tiempo, yo no le voy a dar lugar al diablo. Compró unos post-it notes, esos papelitos que se pegan, y fue pegando a toda la casa. Señor, gracias por el agua caliente. Dios, gracias por el aire acondicionado. Dios, gracias por tener un televisor. Señor, gracias por una cocina. Señor, gracias por mi hijo. Señor, gracias por nuestros pastores. Señor, y empezó a llenar toda la casa. ¿Sabe por qué? Porque ella no iba a causar, ellos dos, no iban a causar que un tropiezo, un tiempo de necesidad, le haya pensar por un segundo que la bondad de Dios no es grande a favor de ellos. Y es una manera diferente de vivir. No darle oportunidad al diablo que nosotros entremos en doble ánimo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, de nuestro Padre, de las luces, en cual no hay mudanza de sombra ni de variación. ¿Qué significa? ¿Sabes que Dios es bueno? Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Tú, Dios, no, Dios nos guarda en su amor. Una pregunta: ¿qué estamos buscando fuera de Dios? Que estamos buscando lejos de Dios. Y sabemos que desde el principio el primer hombre se alejó, se disfrazó, se paró ahí con la esposa. El diablo les engañó diciendo no necesitan a Dios. Pueden tomar las decisiones que quieren. Josafat dice, oye, busca un profeta que te diga la verdad, si no, no voy. No voy a bailar este mambo contigo. No sea que cuando sufrimos penalidades, tú me eches a mí la responsabilidad. ¿Cómo nos atrevemos a disfrazarnos, distanciarnos y distorsionar la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pies. Tiempos atrás estábamos hablando con hombres que estaban desafiándole a Dios.
Escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caía rendido hacia ti. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caía rendido ante ti.
Levante su mano al Señor.
Y no podría estar ante ti sin llorar como mujer, sin llorar como niño. Y pasaría el tiempo así, escuchándote más, nada más que escucharte hablar.
Aleluya, Señor.
Me haría llorar o reír. pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar.
Oh Padre, te pedimos este día, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que a la altura del aviso, la altura de los montes, que tú descubra nuestros corazones y nos haya hallado responsable de ser tu pueblo y de tener un acercamiento. Muchos no te conocen, muchos siguen lejos, sin esperanza, sin poder, sin defensa. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos nuestros descarríos. Perdona nuestra mentalidad soberbia, que vamos a seguir bien lejos de ti. Recuérdanos lo que dijo Isaías: al justo dile que irá bien, pero al rebelde dile que irá mal. Pedimos, oh Dios, que tú impartas sabiduría, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos y que nosotros deseamos tu bendición. Glorifícate, queremos celebrar tu victoria. Tú siempre llegas a tiempo, Dios. Tú siempre suenas la trompeta, oh Dios. A ti amamos, a ti te servimos, a ti te celebramos, a ti te glorificamos, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, que podamos disfrutar de tu paz, de tu gozo, de tu amor. Bendice a tu pueblo, prospéralo con tu presencia, oh Dios, que podamos recrearnos en tu bondad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén.